Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a sus 35 minutos diarios de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Reciban un saludo y quien les habla, Tony Cruz. Continúa la incertidumbre. Si son aficionados del Córdoba Club de Fútbol, que imagino que lo serán si están escuchando ahora mismo este 105.7 de FM, tienen que tener el regomello, como los que tengo aquí delante, el miedo en el cuerpo. El Córdoba no paga, no ha pagado todavía. Desde el club se emplaza a dentro de 24-48 horas porque, dicen, ya se ha dado la orden al banco. Suena algo surrealista porque, al final, una transferencia, y que me corrijan ahora mis tertulianos de martes, tampoco tiene por qué tardar tanto. Incluso puedes tener un carácter inmediato. No sabemos qué está haciendo el Córdoba para zanjar esta deuda de cerca de 200.000 euros con ex técnicos y ex jugadores de la entidad, que de momento hace que sus derechos federativos con la Real Federación Española de Fútbol se encuentren hipotecados. Es decir, el Córdoba no puede inscribir, ya saben, ni futbolistas ni cuerpo técnico para el comienzo de la 19-20, que arranca en teoría este domingo a partir de las 9:30 en el Estadio de Arcángel ante el Recreativo Granada. A ver, no les quiero alarmar, como ya les dije ayer, yo sigo pensando que el Córdoba competirá este domingo, pero naturalmente, conforme pasan los días, esto es perogrullo, veo más complicado el panorama, porque no olvidemos, ayer lo comentamos y hoy lo volveremos a contar. Mientras se cumplimentan todo lo que implica un proceso federativo del trámite de las fichas y demás, puede pasar un día, pueden pasar dos días. Y estamos hablando de que antes del viernes tiene que estar listo. Y estamos a martes. Y mañana será miércoles, naturalmente. Entonces, bueno, ahí está el miedo. COPE también ha podido conocer que se están haciendo determinados movimientos que bordean, si no inciden en la ilegalidad, bordean por lo menos, para intentar burlar ese embargo y así poder abonar esa cantidad. Suponemos que así poder abonar esa cantidad. Muchos movimientos bancarios, mucho más allá del fútbol. Y estamos en Deportes COPE Córdoba, pero ¿qué quieren que les diga? Así está el panorama. Y mientras tanto, el presidente de honor del club, Rafael Campanero, enviando un mensaje de concordia, de unidad, algo que, por supuesto, es o debe ser bien recibido por todos los oyentes del Córdoba. Y también los tertulianos oyentes como Alberto Martínez. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tony. ¿Qué tal?
¿Qué tal tu verano?
Pues la verdad es que bastante bien. No me puedo quejar.
¿Cómo te ha sentado el mensaje de don Rafael Campanero?
Pues la verdad es que lo leí esta mañana en Facebook y habla la voz de la experiencia, sobre todo alguien que sabe lo que dice y sobre todo que mira más allá. Que ese es, creo que es el gran problema que hemos tenido siempre en este club y es que no sabemos mirar a largo recorrido.
Mike Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. Aquí contemplando tu camiseta de Leche Homo, que me recuerda al careto que se nos queda cada vez que Jesús León nos cuenta alguna trola.
Es el Leche Homo de qué pueblo era. No me acuerdo, ahora lo buscaré.
El restaurado malamente.
Sí, versión warholiana. Tú también has estado por muchos sitios, sí, con tu coche fantástico. Pero bien, ¿no? Estás con energía, con esperanza de que podamos competir este domingo.
Ahora mismo no tengo esperanza. Estamos a martes, pasada ya a mediodía. Quiero verlo, voy para creerlo.
También tenemos a Pablo Trujillo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Tony, buenas tardes.
Veterano, accionista minoritario del Córdoba y preocupado como todos. Y desde un punto de vista cerebral, todo esto que se está conociendo, que se está dejando ver, que se rumorea, ¿cómo lo vive un minoritario que a fin de cuentas también es accionista del Córdoba?
Pues imagino que como todo el mundo, con la preocupación y con la incertidumbre de lo que va a pasar en nuestro Córdoba. Y esta mañana venía yo desde Villa Arta pensando en casi lo que tú me acabas de preguntar, ¿no? Porque aquí parece que se van a jugar una serie de intereses particulares con el patrimonio del Córdoba, ¿no? A mí pensaba esta mañana cuando ayer el nuevo abogado del Córdoba, que maldita sea, cada vez que sale en alguien nos pone el cuerpo peor que lo tenemos, que ya es bastante, cuando dice que León y González se tienen que sentar a hablar. Aquí ha habido un cruce de, o presuntas demandas interpuestas, ¿no?, de apropiación indebida, administración desleal entre uno y otro.
Ya se pierde un poco la cuenta ahí, claro. Entre uno y otros y también
Pero mi pregunta es, que si se ponen de acuerdo, esas cosas, ¿qué pasa?, ¿que se olvidan ya? Entonces, ¿quién vela por los intereses del Córdoba Club de Fútbol? Porque aquí parece que entre ellos se puede ser que en un momento determinado se puedan poner de acuerdo o no de acuerdo, para rebajar o otro para cobrar. Pero si a esto, mi pregunta es, si a esto se llegan a ponerse de acuerdo y esa presunción de acto que ha habido ahí de por medio, ¿eso qué pasa? ¿Que se olvida? Y León, a mi pregunta, ¿quién defiende al Córdoba Club de Fútbol?
Vamos a preguntar cómo ve el panorama nuestro compañero del diario Córdoba, José Antonio Pérez Lunar. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tony, y buenas tardes a todos los que estáis por la mesa y a los oyentes.
¿Qué tal tu verano?
Pues bien, la verdad que tampoco me puedo quejar. A lo mejor no tengo el coche fantástico, puedo moverme tanto, pero me he movido.
Bueno, te agradecemos especialmente que estés aquí en COPE, porque sabemos que estás de descanso, estás en Sevilla. ¿Hasta dónde conoces? ¿Qué pinta le ves a este problema tan serio que tiene el Córdoba? Desde luego a corto plazo, y yo voy más allá, a medio y probablemente a largo también.
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que más preocupa a día de hoy, ¿no?, a los aficionados, básicamente porque empieza ya la temporada, ¿no?, el tema del bloqueo de los derechos federativos, desde el Córdoba aún no haya podido inscribir a los jugadores de su primer y segundo equipo y tampoco al cuerpo técnico. La liga empieza el domingo, empieza además aquí en el Arcángel y la situación preocupa. Ayer desde el club, y lo que publicamos hoy es que se nos transmitía que entre hoy y mañana el club iba a intentar solucionar los problemas del bloqueo federativo. Ya, como bien dice Michael, estamos a martes por la mediodía. No ha sucedido. El club ahora, porque tú lo comentas, ¿no?, emplaza dentro de 24 o 48 horas, es decir, a los jueves, teniendo en cuenta que ya a nivel periodístico, ¿no?, lo normal es que la rueda de prensa sea el viernes de entrado. El pensar que podemos llegar a la rueda de prensa de Enrique Martín sin que Enrique Martín esté inscrito, pues la verdad que genera mucha preocupación. Eso a corto plazo, ¿no? Esperemos que sí. Yo intento ser positivo y yo lo que quiero también es empezar a contar partidos del Córdoba, empezar a hacer crónicas, a hacer vestuarios, en fin, a lo que viene siendo la dinámica de fútbol con una plantilla. Además, a mí me parece que esos dos o tres futbolistas que pueden quedar en zona ofensiva por traer, bastante competitiva para la categoría, pero claro, todos los problemas extradeportivos están enturbiando mucho el día a día del Córdoba, ¿no? Ya por no hablar a largo plazo, lo que comentaba el compañero de Libertario, ¿no?, pues todo este problema que hay entre León, González, y hay que mencionar también a Oliver y ese procedimiento de embargo que solicita para el club por las cantidades adeudadas de su trabajo en la dirección deportiva hace dos temporadas, en fin. La verdad es que el panorama no es nada halagüeño.
Yo no soy capaz de ver por dónde pueden ir los tiros a corto plazo. Gente que me pregunta, evidentemente desde mi posición debo conocer, debo saber qué puede pasar, debo analizarla. Pero si me preguntan a esta hora, 3:30 de 20 de agosto, teniendo en cuenta que el 23 es la fecha límite para ese pago, yo soy incapaz de aventurar. Hombre, quiero creer desde la lógica, desde las cabezas sensatas, que se va a llegar a un acuerdo, porque a nadie le interesa que no se llegue a un acuerdo. Y cuando digo acuerdo, lo digo como tal y como lo pienso. Y que se va a abonar esa cantidad y en consecuencia el Córdoba va a salir a competir. Pero yo, sinceramente, no soy capaz, atendiendo a la naturaleza del presidente y propietario del Córdoba, no soy capaz de asegurar al 100%. Entre otras cosas, porque ha mentido tantas veces y de una manera tan, tan estruendosa que podría ser el redoble de tambores.
Claro, que el 9 de agosto fue el comunicado,
¿no?, en el que se ha metido León, y ya está cansándonos mucho la afición. Esto mal borde de precipicio, yo nunca he visto el club. Pues no sé si en épocas más pasadas puede decirme algo, Pablo.
Yo creo que esta situación tan peligrosa y de tanta incertidumbre, no, aunque ha habido otras muy complicadas, pero como esta, ninguna. Por lo menos que yo recuerde.
Yo recuerdo el club en tercera y no teníamos esta incertidumbre que tenemos ahora mismo. Es decir, vale, sí, estamos en tercera, pero no estaba tan al borde de la desaparición como ahora mismo.
Porque es un poco lo que apuntaba antes, ¿no? Aquí se está utilizando al club. El Córdoba ha tenido situaciones complicadas por sí mismo, bueno, pues como tú comentas, tercera división, momentos muy malos de dinero. Lo he comentado antes con otros compañeros. El otro día hablaba con don Rafael Campanero y Y bueno, con la lucidez esta mental que tiene y que hemos apuntado aquí, que ve más allá del cortoplacismo, hicimos un juego, ¿no? Yo ejercía de fiscal y de abogado, ¿no? Entonces yo le planteaba las situaciones más extremas del Córdoba. Yo, pues, usted, don Rafael, si bajamos a tercera, pasaría. Y él, con ese optimismo que él irradia y la voz de la experiencia, pues me iba corrigiendo todo y a todo le iba buscando solución. Pero me comentaba de la época de tercera división que se le debía dinero hasta a las farmacias, ¿no? Porque como no pagaban, se iban pasando de una farmacia a otra. Y todo se fue solucionando. Pero él mismo, y la prueba está hoy, el comunicado que ha comentado antes Tony, está también muy preocupado por la situación. Nunca hemos vivido una situación tan grave como esta.
José, el problema quizás sea la cantidad de plazos que se han incumplido ya, pero desde hace un año y pico. Es que casi la palabra de León hay que tomarla a la inversa.
Claro, porque ya creo que fue el día 9, ¿no? Tony, de agosto, cuando dijo que la próxima semana en ese comunicado se iba a solucionar.
Correcto.
Los derechos federativos y escribía la plantilla del cuerpo técnico, no ha sucedido. También León dijo, incluso en 9 o 10 ocasiones, que
12.
Iba a pagar el 31, 12, ¿no? En 12 ocasiones que iba a pagar el 31 de julio. Yo recuerdo, de hecho, en una rueda de prensa que tú estabas también, Tony, que era por otro tema, no recuerdo mismo el qué, y León insistía una y otra vez, si le preguntase o no, si iba, que iba a pagar el 31 de julio. De hecho, cuando acabó la locución, se levantó y se volvió a acercar al micrófono y dijo, voy a pagar el 31 de julio. Entonces, claro, cuando tú prometes unos plazos para el abono, ya sea a través del club, ¿no?, de cuestiones de inscripción, como su empresa, hasta Beco, de la compraventa del paquete mayor de acciones del Córdoba, pues ya evidentemente cuesta creer que esos plazos se van a cumplir. Yo también, como comenta el presidente, ¿no?, intento ser positivo también, intento mirar con optimismo, pero evidentemente la situación no es así, y en el tema que nos compete de forma más inmediata para entrar a competir en segunda vez, que es el tema de los derechos federativos, pues tiene de aquí al viernes para solucionarlo. Esperemos que sí, ¿no? Yo la verdad que esperemos que sí, porque si no la situación va a ser más crítica aún de lo que ya es.
Es que hay que incidir en eso, ¿no? Estamos hablando de un narcisista, como es el presidente del Córdoba, de libro, absolutamente de libro, y cuyas acciones son imprevisibles. Dentro de la lógica, decimos, el Córdoba, pongámonos en lo mejor, que abone esa cantidad, uh-huh, como sea, de la manera que sea, que consiga inscribir las fichas. Y ahora os pregunto, luego retomaremos lo extradeportivo porque no queda más remedio y abordaremos las palabras de Enrique Zarza. Si no llega ningún refuerzo antes del día 2, que es cuando se cierra, lo tengo que decir porque es la realidad, el plazo del mercado de fichajes, ¿veis una plantilla competitiva, la que ha elaborado tanto Cózar como Serrano?
Yo en ese caso, si no refuerza más, lo veo una plantilla como mucho para sobrevivir en segunda B sin descender y que no haya lesiones importantes.
Alberto.
Igual, yo creo que es para mantener la categoría, y si no trae ningún refuerzo, sobre todo en la delantera, es que no, o sea, no nos puede vender ahora la moto de que vamos a ascender.
Pablo.
Lo mismo, o sea, si el objetivo del Córdoba no puede ser nada más que jugar la fase de ascenso, incluso el objetivo es ascender, con esta plantilla insuficiente, porque está claro que faltan 3 o 4 refuerzos de toda a toda.
José Antonio.
No estoy de acuerdo, es decir, en el medio campo hacia atrás la plantilla es bastante competitiva, hay jugadores con experiencia en segunda división, Iván García, el propio Chus Herrero, Isabel Becerra, yo creo que a nivel de defensa, más jugadores de polivalentes, faltaría yo creo con la lateral izquierdo, que no se está hablando, pero solamente está Jesús Álvaro, aunque se pueda contar con Robo Cámara en esa posición en caso de que Jesús se lesione, pero yo sí creo que hay calidad y cantidad del medio campo para atrás, lo que sí creo que es obvio y se ha visto en pretemporada por la falta de gol del equipo, que el equipo necesita 1 o 2 delanteros. No es que lo diga yo, es que lo ha comentado Enrique Martín en varias ocasiones en los últimos amistosos que se ha jugado después en sala de prensa. El Córdoba está intentando traer a un par de refuerzos arriba, se le ha caído el último que ha fichado por el Nacional de Tarragona, Pedro Martín, creo que es el nombre. Y yo creo que sí que evidentemente el Córdoba necesita gol, necesita bastante gol, necesita que cuanto pelee con 1 o 2 delanteros más que a día de hoy no están en el Córdoba. Entonces, sí, evidentemente en cualquier categoría, pero especialmente en segunda vez, el gol es lo que te hace estar arriba y no creo que se pueda hablar de un objetivo de un ascenso ineludible sin que vengan esos refuerzos. Yo espero que sí, es más, el propio Enrique Martín aventuró que espera contar con uno de ellos en el primer partido y con el siguiente ya en la segunda jornada de liga cuando se cerra el mercado, esperemos que sí. Para mí la plantilla en general no me gusta para nada y vamos, yo creo que jugadores que ya te digo que con el propio Javi Flores y Manol que son un futbolista para segunda división de un nivel alto.
Nos hemos puesto en lo mejor, es decir, que el Córdoba inscriba a la totalidad de su plantilla, cuerpo técnico y compita la primera jornada. Vamos a ponernos en lo regular. Lo regular sería que no inscribiera a todos, porque puede pasar que inscriba a algunos, que no inscriba a otros. Eso, para el que no se ha inscrito en la primera jornada, o para aquel que, bueno, incluso para el propio técnico, podría hacer, porque esto también es información de COPE. Seas Moyano ha sido uno de los máximos goleadores de la pretemporada, un jugador en el que se tienen puestas muchas esperanzas. Bueno, pues todavía no es seguro que vaya a jugar esta temporada en el Córdoba. Es significativo, ¿no? Teniendo en cuenta que es, o puede ser, la gran joya de este proyecto de Segunda B, una esperanza, un jugador importantísimo, y después de todo lo que ha sufrido por aquello del elefante cósmico y demás, todavía no está confirmado que juegue esta temporada en el Córdoba. Esa inestabilidad de la que naturalmente tanto Enrique Martín como los propios componentes de la plantilla están tratando de huir, les puede pesar a corto plazo, digo, para el arranque de liga, si arranca finalmente este domingo para el Córdoba.
Yo en primer lugar le temo mucho a la energía que traía Enrique Martín, que se vaya apagando por causa de todo esto que está sucediendo. En el tema Seba Moyano, espero que el club apueste por mantenerlo, porque creo que es de los pocos activos que tenemos para una posible venta el verano que viene y que aporte algo a la maltrecha economía del club, y poco más.
Bueno, yo creo que al final lo que sí es cierto es que todos los jugadores ahora mismo están pensando en, bueno, qué va a pasar con mi futuro aquí a dos semanas. O sea, es que a lo mejor estoy trabajando para una empresa, una sociedad que desaparece. O sea, es que no, cualquiera no puede salir a jugar un partido de fútbol sin tener que pensar en eso, sin tener que decir, oye, ¿cuál va a ser mi futuro cercano? Que traten de abstraerlo de eso, pues yo lo veo que es la labor del entrenador, pero si el mismo entrenador, como bien dices, no las tiene todas consigo, pues va a ser complicado.
Pablo.
Yo creo, Tony, que nos estás poniendo unas tareas muy difíciles, ¿eh? Para el calor que hace. Eso hace que pensemos primero una situación buena en el Córdoba.
Hay que ponerse en todo.
Y en otra regular tenemos. Yo, por lo menos, no tengo tanta imaginación como. Yo soy pesimista con todo lo que ocurre con el Córdoba, ¿no? Por las reiteradas mentiras del presidente, por los reiterados incumplimientos. Y yo estoy convencido de que todas estas cosas les tienen que estar llegando a los jugadores. Otra cosa es que tengamos un buen entrenador, un perro viejo, como se dice en el argot, y trate de aislar a los jugadores. Pero yo me niego o no acierto a pensar de que todo lo que se está oyendo en torno al club, todos estos movimientos, toda esta falta de inscripción, no le esté llegando a los jugadores. Yo creo que eso más pronto que tarde le va a hacer mella a los jugadores.
José Antonio, tú has vivido como, lo voy a decir, ¿no? Como lo puedo decir que eres un poco bético, ¿no? No hay problema, ¿no? Vale.
No, no hay problema.
Bético cordobesista. Las cosas se pueden ser. Conozco amigos y compañeros de prensa que lo son, aparte del caso de José Antonio. ¿Tú has vivido una situación relativamente, salvando muchas distancias, parecida con el Betis? ¿Eso le puede pasar un poco de factura allí, al revés? Parece que incluso vino bien, ¿no?
Bueno, allí se contó con un entrenador que fue Pepe Mel, que supo aislar completamente a la plantilla de lo que estaba sucediendo. Es más, el Betis yo creo que pasó por una circunstancia peor, bien te explica, ¿no? En el sentido de que el Betis tenía una deuda, no sé si eran 80 o 90 millones de euros, además una deuda que al ser concursal era ineludible, había que pagarla en una serie de plazos. Además, el Betis tuvo una administración judicial y otra concursal, es decir, las acciones que el Opera había vendido precisamente a Luis Oliver.
Perdona que te corte, que es, parece el camino que va a emprender lo del Córdoba, lo de la administración judicial.
Podría ocurrir y sería acercar un poco más a lo que pasa en el Córdoba a lo que fue el caso Betis, ¿no? Realmente se discutía la propiedad de las acciones que en su momento tenía el Opera, que se venden a Luis Oliver en una venta que en un principio parecía ficticia. De hecho, Luis Oliver, después de todo el proceso, acaba saliendo diciendo que no puso un duro del Betis, se había llevado creo que 8 o 9 kilos de un acuerdo extrajudicial, que puso fin, por cierto, ya que comentabas antes, una posible acuerdo entre León y González, que comentaba Pablo, que puso fin a todo el proceso judicial. Y la realidad es que el Betis tuvo durante muchos años administración concursal, las acciones de Opera no, que eran el 53%, pero no computaban en las juntas de accionistas o computaban con el voto del administrador concursal. El Betis pasaron una serie de presidentes, directores deportivos, y la verdad es que fue Mel el que consiguió atraer a la plantilla, tanto así que en un año se subió a primera división y eso ayudó a que el Betis se sanease.
¿Qué pasa? Que sí es verdad que la deuda era mucho más grande que la que tiene Córdoba, con una administración concursada, con acciones...
Claro, pero el Betis no es el Córdoba en cuanto a...
Claro, el Betis al subir a primera división ya se garantizó 20, 30, 40 millones de ingresos, más 40, 50 mil abonados, pues claro, hablamos de unos presupuestos de mucho más altos. El Betis en esas circunstancias tenía unos presupuestos de 40, 50 millones de euros, claro, evidentemente no es comparable en ese sentido, ni por un lado, ni por el extremo y la gravedad a la que llegó, ni también por el salvavidas de ingresos y de masa social que tenía entre el Betis, que no es lo que ocurre en Córdoba, es muy diferente.
Yo ahora me queda ponerme lo peor, porque he puesto lo mejor, lo regular, para contemplar todas las hipótesis, lo peor. ¿Qué pasará en el cordobesismo si este domingo, porque cabe una posibilidad que no hemos tenido en cuenta, podría darse esta circunstancia, y es que se solicitará el aplazamiento del partido? Hombre, tendría miga en todo caso, después de todo lo que se nos ha dicho desde el club, y sobre todo desde la figura del presidente, pero se podría llegar a solicitar, si de acuerdo con el Recreativo Granada, el rival en este caso, el aplazamiento del partido. No sé hasta qué punto pues la federación lo estimaría oportuno, en fin, no lo sé. Digo que se podría llegar a pensar eso, pero por un momento, pensaos, sois cordobesistas, pero pensaos en el aficionado cordobesista que nos esté escuchando. ¿Creéis que habrá algún tipo de movimiento en masa? ¿Creéis que habrá algún tipo de movilización si finalmente el domingo no hay fútbol en el Arcángel?
Yo creo que habría movilización si no hubiese fútbol. Lo que pasa es que sería interesante que hubiese también algún tipo de movilización antes de ese partido de fútbol,
¿no? Independientemente de que haya o no partido, ¿no?
Yo creo que sería muy gordo, ¿no?, lo que estamos hablando. De que no... Porque eso sí es que no se ha dado nunca en la historia del Córdoba, ¿no? Que no se empezase la competición por falta de inscripción del equipo, ¿no? Yo creo que... Quiero pensar que ya por fin la gente de Córdoba se movería por algo, ¿no? Pero quiero pensarlo, pero tampoco soy capaz de asegurarlo. Pero entiendo que sí, que sería lo suficientemente grave como para que hubiese algún movimiento.
¿Aquí hay federación de peñas?
Bueno, legalmente escrita, sí. Ahora, que exista realmente o que...
Pero que no ha abierto el pico.
No, ni lo va a abrir, por supuesto.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero decir, ¿por qué no? Supuestamente es su cometido, ¿no? Un poco también.
Sí, pero es una federación en la que las peñas, las pocas que hay, ya están totalmente desligadas. O sea, hay un ente, un consejo directivo, una junta a la que nadie hace caso porque solamente vela por sus intereses personales, y las peñas se están organizando por fuera de federación, de agrupación y tal. O sea, los movimientos que hay de cara al partido de este domingo son totalmente ajenos a cualquier sigla. O sea, ya es que nos quedamos sin nada. O sea, es que o nos movemos o nos quedamos sin nada. Y aquí sí que se está apelando...
No, y aunque nos movamos, y aunque se mueva el cordobesismo, ya, puede pasar.
Ya se está apelando a decir que es que me da igual lo que hicieras antes. O sea, es que nos enfrentamos ya al fin.
Y si hay aplazamiento de partido, yo creo que puede haber una huida de jugadores. ¿O sería incumplimiento de contrato que le salga una oferta de otro club y se vaya antes del día 31? Eso me lo pregunto, ¿no?
Bueno, mi compañero Fernando López me apunta, el partido Conil Gerena no tiene horario. El Gerena ha solicitado el aplazamiento, deben pronunciarse el Conil y la Federación Andaluza en este caso, la Federación Española la que tendría que dictaminar, porque estamos hablando de una competición nacional, como es Segunda División B. Te estoy poniendo ahora en el peor de los casos, José Antonio, ¿qué crees que pasará en Córdoba, en el cordobesismo, si no se juega este domingo el partido?
Me costaría mucho imaginar que suceda, que no se juegue el domingo, y sería fatídico, porque yo entiendo que si el Córdoba no puede presentar un equipo ante el Recreativo Granada, no dudo que haya un aplazamiento. Lo que habría serían tres puntos para Granada por incomparecencia del Córdoba, es lo que sería lo más lógico. Yo creo que ahí evidentemente la afición respondería con contundencia. Yo no me cabe pensar otra cosa que si el Córdoba no empieza la temporada, evidentemente ahí la afición estallará, o yo al menos entiendo que estallará. Y sí se podrían vivir en una trampa que no se ha vivido nunca, que es un Arcángel encerrado en un partido de Liga del Córdoba y una afición fuera protestando, yo entiendo que en un gran número.
Bueno, o sea, estas son las opciones, y ahora volvamos a lo mejor dentro de que la coyuntura no invita al optimismo, y es que se juegue el partido. Ambiente en el Arcángel en cuanto a número de gente y en cuanto a respuesta ante la situación.
Bueno, yo creo que es un poco complicado aventurarnos. Primero porque es un mes difícil, ¿no? El día 25 todavía hay mucha gente de vacaciones. Es verdad también que hay ya un cierto hastargo de lo que está pasando, la gente, porque no ven solución, ¿no? Porque hemos terminado la temporada mal, con muchos problemas, y empezamos igual. Entonces la gente ya también está un poco harta de esto, ¿no? Hombre, hay un cierto movimiento por intentar hacer algo, pero está muy complicado. Está muy complicado porque primero las leyes hacen difícil poder promover cualquier tipo de manifestación, y en ese aspecto es muy difícil, con independencia de la idiosincrasia de los cordobeses y demás, ¿no? Es cierto que se debería de exteriorizar este desencanto, esta tristeza, o llamarlo como queráis, de alguna de las maneras. Pero yo lo veo difícil, ¿no? Lo veo difícil primero por las dificultades que he comentado, hay que solicitarlo con tiempo en gobernación, se tiene que ser algunas personas responsables de lo que puede ocurrir en la manifestación. Nos consta que esos posibles movimientos no serán muy bien recibidos por el Córdoba Club de Fútbol, y ya sabemos el estilo de algunos de los personajes que ahora mismo son los dirigentes del club. Entonces, en ese aspecto, sí, insisto, entiendo que es muy complicado. Luego, la reacción del fútbol, la reacción de la gente dentro del estadio, pues tres cuartos de lo mismo. Si protestas te dicen que eres un anticordobesista porque te está distrayendo a los jugadores, si no protestas resulta que te callas. El fútbol se ha puesto muy complicado. Muy complicado para verlo, para sufrirlo y para seguirlo, ¿no? Y yo también en ese aspecto pues, un poco pesimista, ¿no? No sé yo, la gente, y sobre todo que va a haber poca gente, ¿no? Yo creo que todavía el día 25 hay poca gente aquí en Córdoba.
Yo espero sinceramente un calco del partido de presentación, es decir, aunque creo que no se dieron cifras de aquel partido, pero creo que unas 3.000, 4.000 personas, que lógicamente al ya estar en competición la animación va a estar a tope, porque estos partidos sí hay que ganarlos, no es como un partido de presentación, y que entre esos cánticos de animación, pues lógicamente cada cierto tiempo habrá protesta hacia el palco, porque es una situación en la que no puedes esperarte el último minuto ni tampoco, como se decía antiguamente, no, espérate que termine la temporada para protestar.
Yo creo que va a ser más o menos como dice él, unas protestas intermitentes y una asistencia de 5 o 6 mil espectadores, imagino.
José, te voy a preguntar a ti también por lo deportivo. ¿Qué 11, ceteris paribus, volvemos a la mejor de las componendas? Si Enrique Martín puede contar con todos, ¿te aventuras a dar un primer 11 de la temporada 19-20?
Bueno, yo creo que va a ser parecido, el propio Enrique Martín lo dijo, ¿no? Va a ser parecido, bastante parecido al último 11 en Linares, con Becerra en portería, Fernández, Chus Herrero, en la izquierda Jesús Álvaro. Bueno, no sé realmente si Sebastián Castro ya está para jugar o no, o solamente 20 minutos los dos últimos partidos, ¿no?
Bueno, vosotros, ¿qué 11 pensáis que puede sacar Enrique Martín, si es que os atrevéis a...?
Y Manoli y Javi Florio, porque son seguros en el centro del campo.
Ah, es que me creía que había terminado...
No, es que se ha cortado.
Que se ha cortado.
Se ha cortado, lo escuchaba. Y Manoli y Javi Florio en el centro del campo, no sé si con José Antonio solo por delante o de las Cuevas y Sebas Moyano y arriba Guanto, ¿no? Si no llegan delanteros. Yo de manera tengo la esperanza de que llegue al menos un punta.
¿Vosotros?
Similar al comienzo ante Linares.
El mismo más o menos.
Y a ver si alguien está inspirado como Sebas Moyano y mete goles.
¿Os ha gustado alguien especialmente en esta pretemporada de los que hayáis visto?
Yo creo que
o alguna sorpresa, alguna...
Yo creo que más que gustar, gente que dice, mira, se notó cuando salió del partido.
¿Por ejemplo?
Pues en el partido de presentación se notó el cambio de la segunda parte, que dio más juego. Uh-huh. Directamente ahí se notó que la persona que estaba en esa posición, pues, no valía.
Creo que quizá haya mucha diferencia de nivel entre los teóricos titulares y los suplentes. Entre otras cosas, pues los suplentes casi todos son jugadores casi del tercera, del Córdoba.
Es escasísimo, vamos a tener.
A mí me gustó, coincidimos en Málaga, me gustó el primer tiempo del Córdoba en Coín contra el Málaga. Yo destacaría, me gustó mucho Imanol, la labor que hizo. El afán y la lucha de Ortuño. Pero bueno, y luego, por lo que he seguido, pues la capacidad goleadora de Sebas, ¿no? José Antonio González también me gustó mucho, aunque no va a poder jugar
gran
contra...
Gran golpeo de balón parado.
Aunque no va a poder jugar contra...
contra... Claro, porque está cedido por el Granada.
Exactamente, que me parece absurdo, ¿no?, que en estas divisiones exista la cláusula del miedo, ¿no? Y por lo menos por los que yo vi, ¿no? Y en cuanto a la alineación, bueno, por propio Enrique Martín ha dicho que sería prácticamente la de...
La de
casi
Linares.
Todo el mundo coincidiríamos con la del Linares, salvo uno o dos retoques.
Bueno, la del Linares y la del Rayo, que más o menos ha sido la misma. Es el gran problema, José Antonio, lo ha dicho para la parcela ofensiva, y ha dicho que esperas fichajes en esa zona, pero ¿es el gran problema del Córdoba la falta de fondo de armario ahora mismo?
Yo creo que el Córdoba en defensa ha demostrado algo que en los últimos años en segunda división B era imposible, que era dejar la portería cero. Sí, que especialmente la temporada pasada, en la anterior, no se consiguió casi nunca. A mí hay hombres como el propio Chu Herrero, Fidel Escobar, Hernández, que yo creo que son garantía de que el Córdoba pueda estar bien atrás. El propio Imanol, a mí, yo estoy de acuerdo con Pablo, me gusta mucho los amistosos que le he visto. No creo que sea un pivote al uso, es decir, no es un Edu Ramos de la vida, si es otro tipo de futbolista, porque sí puede engarzar muy bien con otro centrocampista un poco más adelantado, como puede ser Javi Flores, y darle al equipo mucho equilibrio y dominio. Lo que sí me ha costado mucho ver en pretemporada, no he visto, ha sido al Córdoba, un Córdoba de verdad avasallador, que domine al rival constantemente, que le encierre su campo y que genere muchas ocasiones de gol. Entonces sí, yo creo que el Córdoba necesitaría un medio defensivo, media punta, con llegada y un futbolista de un ariete o dos puros de ataque. Incluso un pivote que liberase un poco más de Manuel, porque yo creo que es un futbolista que a mí de verdad que me ha sorprendido positivamente, creo que puede dar mucho en el centro del campo, en ocupación de espacio, en llegada. Él mismo dijo en su presentación que le gusta incorporarse de vez en cuando y lanzar desde fuera del área. Lo intentó en Puente Genil un par de ocasiones. Creo que Sebas ha aprovechado bastante de las circunstancias deportivas que vive el equipo. Yo recuerdo al director deportivo Alfonso Serrano decía en varias ocasiones que habría que ver a Sebas y a Celu y comprobar cómo se encuentran y cómo van avanzando durante los partidos para ver si se quedaban o no. Pues yo creo que Sebas se ha dado ese paso adelante, aunque como tú comentabas, a mí también me llega que no es seguro. Desde el entorno futbolista no tienen claro cuáles son los planes del Córdoba. Al menos hace dos semanas no lo tenían y a mí ayer me llegaba que tampoco lo tenían claro, pero creo que sería un desperdicio y perder a un futbolista que ha sido el máximo goleador de la pretemporada y aparte ha dado mucho desequilibrio por banda diestra y jugando también detrás del punto, cayendo hacia adentro. Yo sí he hecho en falta, no tal vez no para este partido, no, porque el rival no va a ser de los favoritos de grupo cuarto, pero sí cuando nos enfrentemos a los Cartagena, Juca Murcia, Recreativo de Huelva, yo he hecho en falta uno o dos hombres arriba que deben probar al equipo, porque creo que efecto cuánto, que sí que marcó creo que 17, 18 goles el año pasado, es una vez que no hay nadie más.
Ya por último, antes, que no se me olvide, que lo tengo que comentar, ya hay horario para el primer partido del Córdoba Patrimonio de la Humanidad Futsal en Primera División. Será el viernes 13 de septiembre a las 9 ante el Chota Navarro, que es el primero de los rivales, uno de los que más categorías en la máxima, más temporadas en la máxima categoría lleva. Antes de eso, rivales en la lucha que teóricamente tiene que estar el Córdoba, el ascenso. Empiezo por ti, José, muy rápido porque nos quedan dos minutos. ¿Quiénes son los principales candidatos a luchar por ascender a Segunda División?
Bueno, mire, yo estuve comentándolo con compañeros de Murcia, porque siempre uno cuando llega al grupo cuarto y ve al Real Murcia piensa que puede ser un candidato claro al ascenso, pero desde luego, si la situación del Córdoba es mala, la del Murcia es aún peor, porque no solamente es que tienen discutido la propiedad del club, sino que tiene una deuda atroz. Hay una plataforma de Salvemos al Murcia o SOS Murcia, las que allí se siguen hablando mucha gente, pero el club no creo que esté en capacidad de poder competir de verdad en serio por estar en playoff. Yo sí veo a Lucas Murcia, que es un equipo con un presupuesto ajustadito, pero que lleva los últimos años peleando ahí, y que incluso estuvo en segunda hace tres temporadas. Por supuesto, al Cartagena, que creo que puede ser de los principales gallos, el Recreativo de Huelva y también el Badajoz. Yo creo que eso, de esa terna van a salir los que van a pelear con el Córdoba, y yo sí creo que con esos dos fichajitos arriba en Córdoba va a estar en el puñado de 5 o 6 equipos para pelear por el ascenso junto a los que hemos comentado. Hay siempre alguna sorpresa que pueda haber, algún filial, a lo mejor sería Atlético, algún equipo que nos contemos que al final está arriba, como pudo ser el año pasado en Marbella.
Yo por lo que he estado siguiendo, el Cartagena parece de los más fuertes, pero a día de hoy digamos que tenemos 12 o 14 rivales para entrar en playoff, a día de hoy, claro.
Yo creo que los rivales no están en nuestro grupo, yo creo que lo que es lo complicado está fuera, los otros grupos, por eso mismo, porque dentro de nuestro propio grupo tenemos eso, unos 12 con los que podamos. Hay gente que lo está haciendo muy bien y creo que el Recre, yo por ejemplo, es uno de los que tengo ahí miedo, pues lo conozco un poquito más desde dentro y creo que ellos tienen lo que nos falta a nosotros, es que están haciendo las cosas con cabeza y sobre todo tienen una afición que les respalda y supongo que serán de los que estén siempre ahí arriba y que con los que tengamos que...
Yo creo que igual, ¿no? Que hay que poner más nombres de tres o cuatro, pero yo destacaría al Cartagena, Recre y Badajoz.
Y por último, como siempre, quedan 30 segundos. Una frase que resuma vuestras respectivas sensaciones. Empezamos por Mike Hernay.
Tengo miedo.
Tengo miedo. Alberto.
Mucho miedo.
Mucho miedo. Pablo.
Yo iba a ser una parecida, entonces voy a cambiar, ¿no? Unión de los cordobesistas.
Y José Antonio Pérez Lunar, Diario Córdoba.
Que todo se solucione, Tony, que hablemos de fútbol, porque yo tengo mucha ganas de hablar de fútbol y la verdad es que no nos están dejando.
José, muchísimas gracias. Buena siesta.
Muchas gracias. Un saludo a todos vosotros y a los oyentes, Tony.
Michael, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, muchas gracias. Pablo, gracias. Muchas gracias. Mañana volvemos con todo el deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Hasta mañana.
Con Pilar Cisneros y Fernando.